Bueno, te voy a contar ahora una historia de una niña a la que te hubiera gustado parecerte. Seguramente, lo único que tendríamos que tener sus mismos pies para ir dando cada uno de sus pasos, pasos que le han hecho crecer, con los que ha volado y ha hecho soñar en uno de los mejores teatros del mundo. Ha sido musa de Tchaikovsky más veces de las que puede recordar ya, pero además de eso, ha sido musa de otras tantas mentes que compusieron para el ballet las historias de Odette, de Carmen, la Bella Durmiente o de la Cenicienta. Ahora, esa niña que estudió cada una de esas composiciones con los pies, con el alma, con el diafragma y con cada tendón, ahora los reinterpreta, los actualiza y los enfrenta al espejo, que no es una cosa nada sencilla. Enfrenta a esos compositores al espejo de los estudios para que proyecten a sus personajes con lo que sucede hoy. Actualizar la danza. Qué cosa tan difícil, ¿no? Pues ella lo hace. Y siempre me he preguntado cuántos pasos tiene una coreografía de esas dimensiones. Nunca me he parado a contar cuántos pasos podría tener, pero tal vez sea porque la danza es algo más que eso. La danza son horas, repetición de la repetición, hasta que parezca fácil, lo que hacen, hasta que parezca fácil sostenerse sobre los pulgares y hacer que un cuerpo como el suyo desafíe la gravedad a 16 centímetros del suelo. Bueno, pues de los 9 a los 18 años, y este no es mi dato, es suyo, hay que bailar unas 10.000 horas para llegar a ser un bailarín profesional. Ella lleva, ahora nos lo va a contar, pero más de 30.000 horas seguro, y desde 2012 es la directora artística del Ballet Nacional de Inglaterra. Pero sabes tan bien como yo que esa niña se hizo mayor al mismo tiempo que se convertía en la primera bailarina del Royal Ballet de Londres. Tamara, de apellido Rojo, buenos días.
Hola, buenos días.
Bailar, podríamos decir que es un sentido que implica a los demás sentidos, pero en tu caso implica directamente al olfato, ¿no? Porque fue un olor el que te llevó a la curiosidad de la danza, ¿o no?
Creo que fue una combinación de varias cosas. Fue el olor de mi maestra de baile. Pero también el sonido de la música del piano, el ambiente de una clase de ballet que era más bien un ambiente donde se podía ser una persona introvertida, donde se podía hacer que el mundo desapareciera durante una hora al día. Fueron todas esas cosas las que yo creo que me atrajeron al mundo del ballet.
¿Con cuántos años empezaste, Tamara? ¿Con cuántos años ya empiezas a ser consciente de que esto a ti te tira más que una simple actividad, ¿no? O que unas horas por la tarde.
Pues empecé con 5 años en el colegio, y digamos que muy pronto sentí que ahí era donde era más feliz y enseguida empecé a decir que yo quería ser bailarina. Lo que pasa es que yo no sabía lo que eso significaba, yo nunca había visto un ballet. Entonces, más adelante mi madre me llevó a ver una actuación de ballet y la verdad que eso no me gustó nada porque yo no quería hacerlo en público.
Anda, ¿qué me
Yo
dices? Tú querías bailar para ti, ¿no?
Sí, exacto. Yo pensé que ser bailarina era bailar en el estudio y un día, pues cuando eras mayor, eras la maestra.
Y ya está.
Entonces, te pasabas la vida en el estudio. A mí no me apetecía nada hacerlo delante de otra gente. Pero digamos que como me gustaba tanto, pues seguí. Y llegó un momento que con la escuela de Víctor Ullate hicimos como unos festivales cuando éramos niños. Y la primera vez que me subí a un escenario, de repente me di cuenta que no veía al público. Que era igual que en el estudio, era un mundo cerrado, era un mundo donde desaparecía el mundo. Entonces, digamos que hice las paces con esa otra parte, la parte del espectáculo del ballet.
Reconectaste con esa introvertida Tamara, ¿no? Por así decir.
Sí, de repente pensé, ah, no, bueno, con esto sí puedo, de esta forma sí puedo.
¿Y cómo se va pudiendo con el esfuerzo, con el dolor, el agotamiento? ¿Siempre merece la pena o te acabas acostumbrando a ese dolor?
Primero, no se debe de bailar con dolor, así como hay que intentar que no duela tanto. Obviamente, estirarse, crear músculo, esas cosas duelen como duele correr una maratón o entrenarse para cualquier cosa. Y ese dolor está es el que uno se debe acostumbrar o te puedes acostumbrar. El dolor de las lesiones es otra cosa diferente, pero digamos que la pasión es lo que te lleva a superar los dolores, las lesiones, es la pasión por lo que haces.
Eso supera cualquier obstáculo antes de que se abra el telón. Es decir, ¿eres capaz de olvidar todo ese proceso que hay detrás antes de hacer una actuación, de bueno, pues interpretar lo que toque en ese momento?
Digamos que lo olvidas mientras estás en el escenario. Ahí es donde los artistas se sienten libres, en el escenario. Todo lo que pasa algo antes, estás dispuesto a hacerlo para buscar esa sensación de libertad que un artista encuentra cuando está en medio de la actuación. Eso es lo que buscamos una y otra vez.
Porque no solamente se trata de tener en mente la coreografía que la podrías hacer al derecho y al revés, sino que también está todo lo que rodea, pues el decorado, por ejemplo, los trajes, Tamara. Hay un traje, el de Carmen. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué aguja hubo por ahí? ¿Pero qué pasó en ese ballet?
Pues la verdad es que fue un error humano. Las personas que trabajan en los trajes de teatro y de ballet nunca tienen suficiente tiempo, siempre estamos haciéndolo en el último momento, digamos que es como funciona. Y en su caso me acababan de terminar el traje de Carmen el día de la actuación. Entonces yo me lo puse, pues salí a bailar, bailé la actuación, bien, no hubo ningún problema. Y cuando volví al vestuario, al quitármelo, la señora de vestuario me dijo: Tamara, te sale una aguja del estómago.
¡Ay!
Entonces lo
¿qué
miré
sensación?
Y sí, estaba ahí.
Y la miraba
no
y
me había dado cuenta.
Claro, ¿y qué le decías a la aguja? Porque ¿cuántas funciones quedan después, me imagino?
Pues todas las demás, sí, ese era el estreno. Entonces tiré, pero se había partido. Entonces había una parte que se había quedado dentro y bueno, o sea, suena mucho más dramático de lo que realmente fue, porque yo no tuve dolor, no me di cuenta, no pasó nada. No.
Te cosiste básicamente el personaje, ¿no? Tú. En tu cuerpo. Madre mía, qué experiencia, ¿no? Y de estas podrías contar 800.000 anécdotas.
Pues sí, aunque la verdad que a mí esas cosas se me olvidan. Mi madre se acuerda más de todo lo que me pasa, pero yo no.
Qué importante, ¿no? Una madre que te acompañe en todo ese proceso, en cada una de tus actuaciones. No sé si ha sido así, si sigue siendo así. Me da que la línea telefónica puede ser hasta constante, ¿no?
Pues la verdad que he tenido mucha suerte. Yo sé que sin su apoyo y sin su sacrificio yo no estaría donde estoy.
Y sin el trato, ¿verdad? Porque ahí había trato, Tamara. O se estudiaba y se bailaba, o olvídate de las zapatillas.
Pues sí, sí hubo un trato, un poco de... Tienes que sacar un notable de media y puedes seguir haciendo ballet. Y luego se lo he agradecido, obviamente, porque eso me dio la posibilidad de después seguir estudiando...
Y un trato que además se te fue luego de las manos, porque máster en Artes Escénicas por la Universidad Rey Juan Carlos, doctora con sobresaliente cum laude en el Instituto Superior de Danza Alicia Alonso. De verdad que es un sacrificio, como tú dices, sí, gustosamente, por la vocación que hay detrás, pero la disciplina, esa es una asignatura invisible que muchos no ven en la danza, porque lo hacéis tan fácil, pero que está ahí, ¿no? Que es una educación constante.
La disciplina es, a mí me parece, lo más importante, verdaderamente, para llegar a ser bailarín, es la disciplina y la inteligencia. Luego, si tienes bonitos pies, si tienes, digamos, una proporción física, esas cosas te ayudan. Ese tipo de disciplina personal, eso te ayuda en cualquier otra cosa que luego quieras hacer, en los estudios, en tu carrera profesional, sea lo que quieres hacer.
Tamara, quiero preguntarte sobre la relación especial como bailarina que se tiene con la música. ¿Eres de las que va escuchando música por la calle y tiene que cambiar el paso para ir al ritmo con lo que estás escuchando o no?
Pues la verdad que No escucho música por la calle por eso. Porque no puedo pensar, ¿sabes? No puedo pensar en otra cosa. Si tengo música, yo no soy una persona, por ejemplo, que pueda estudiar con música. Tengo la radio puesta, pero tengo la radio puesta con personas, con voces.
Anda.
Pero no con música, porque si tengo música, entonces estoy bailando. Entonces ya no puedo concentrarme en nada más. Y lo mismo por la calle. Si voy escuchando música, me atropella alguien, porque no soy consciente de dónde estoy ni de lo que pasa a mi alrededor. Y la verdad, me gusta oír a la gente. Me gusta ir por la calle escuchando la vida.
Tamara, ¿cómo darle la vuelta al ballet, ¿no? Que siempre tenemos ese concepto, a lo mejor, estigmatizado de algo clásico. Eso ya no es así.
Bueno, es que el ballet, digamos que es un arte muy frágil, que se ha pasado de boca en boca, de generación en generación. Y eso significa que hay un cierto proteccionismo hacia esa tradición, hacia ese saber que se pasa de generación en generación. Entonces, al mundo del ballet le da miedo cambiar, le da miedo cambiar esas tradiciones o perderlas, más bien. Pero a mí me parece que igual, tal vez porque haya pasado tantos años en Inglaterra viendo lo que hacen con Shakespeare y con el teatro en general, donde cada director lo que intenta demostrar es cómo esas obras tradicionales son relevantes hoy en día.
Y dicho todo esto, a Tamara le sigue haciendo falta, que lo sé yo, un Madrid amaneciendo a las 6 de la mañana con unos tacones imposibles después de haber estado toda la noche bailando, ¿sí o no?
Pues sí, la verdad que sí. El otro día fuimos ahí a celebrar un cumpleaños de un amigo y todo el mundo se fue a casa a las 10 de la noche y yo decía, ¿pero dónde vais?
¿Pero esto qué es, por favor?
Si acabamos de empezar, estuviéramos en Madrid, pues ahora estaríamos todos saliendo.
Además, pronto va a ser tu cumpleaños, así que nos vamos a adelantar desde aquí, desde COPE, para desearte todo lo mejor, ¿eh? Todo lo mejor porque es un número mágico. Repites cifra. Es casi igual, ¿no? Vamos a dejarlo ahí.
Sí, vamos a dejarlo ahí.
Bueno,
pero
Tamara,
gracias.
Que tenemos claro que el firmamento de la danza es tan inabarcable como la infinitud de los empeines de tus pies. Esto que quede bien claro. Y felicidades en este Día Internacional de la Danza, 29 de abril. Gracias, y lo que hay que hacer es seguir bailando.
Muchas gracias.